En el libro, podemos buscar en nuestra Biblia, en el libro de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1, 1. Y hoy, pues prácticamente vamos a hablar del primer versículo, pero vamos a dar una introducción al libro de Filipenses. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes la palabra del Señor. Dice así, Filipenses 1, 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita y gloriosa palabra. Gracias, Señor, hoy vamos a comenzar con este libro de Filipenses, esperando que tú, Señor, nos ilumines, que podamos aprender, Señor, de tu palabra cada día más, y que este libro sea de bendición a nuestra iglesia, Señor, y a mí también sea de mucha bendición, Señor. Que tú me utilices a mí, Señor, y que me edifiques, Señor, y a mis hermanos de la misma manera, Señor. Que podamos aprender de este libro tan precioso de Filipenses, Señor, y que tú seas glorificado a través del mismo, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea para ti, y que podamos aprender de tu palabra cada día más, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, vamos a comenzar nuestra serie del libro de Filipenses, y hoy a manera de introducción, ¿verdad?, sobre este libro, vamos a hablar sobre cuatro cosas. Tenemos cuatro puntos en esta introducción sobre el libro de Filipenses. Lo primero que vamos a hablar, el primer punto, es una breve información sobre el libro de Filipenses. Quizás hoy va a ser un poquito mucha información, pero creo que es necesaria para que entendamos realmente de qué se trata el libro de Filipenses y podamos entender cuando el apóstol Pablo escribe algunas cosas. Así que quizás voy a dar mucha información hoy, no se me aburra, no se me ensorre, pero es necesario. Así que lo que vamos a hacer primero, el primer punto es una breve información sobre el libro de Filipenses. Lo segundo es, vamos a explicar de cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipos. Así que ese es nuestro segundo punto. En el tercer punto es el saludo, que fue el verso que leímos, el saludo que Pablo da. Y el cuarto punto es los destinatarios. ¿A quiénes va dirigida esta carta o ese saludo? Así que comenzamos con el primer punto sobre el libro de Filipenses. Estudiando el libro de Filipenses me encontré con que es el libro más personal del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo ha escrito alrededor de 13 epístolas en el Nuevo Testamento a diferentes iglesias, este libro de Filipenses es el libro más personal, donde se ve su corazón, podríamos decir su corazón pastoral hacia una iglesia que él fundó. Esta carta de Filipenses le llaman la carta del gozo, la epístola del gozo. Y es interesante, y creo que lo mencioné la semana pasada, de que esta epístola del gozo de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo mientras él estaba preso en Roma, esperando una sentencia favorable o desfavorable. Él estaba esperando una sentencia, y en el medio de ese encarcelamiento en Roma, él escribe esta carta de Filipenses, que es la más personal de él, y que le llaman la carta del gozo, lo que nos lleva a concluir de que posiblemente no, correctamente, ciertamente, el gozo de Pablo no tenía que ver absolutamente nada con las circunstancias que los rodeaban. Y si usted va a Filipenses 1, 13 y 14, dice Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. Así que ese verso lo que nos dice es que mientras está escribiendo, él está preso en la cárcel. La carta fue escrita en el año 61 al 62 después de Cristo, y la iglesia fue fundada quizás 10 años antes, así que esta carta Pablo la escribe 10 años después de haber sido fundada la iglesia. Y podemos aprender varias cosas de esta carta. En ella nos revela el secreto de la verdadera felicidad. El secreto de la verdadera felicidad. Así que si usted quiere ver el secreto de la verdadera felicidad, en esta carta está ese secreto. Ella también nos revela al hombre que aprendió ese secreto. El hombre que aprendió el secreto hacia la felicidad era Pablo. Así que el secreto de la felicidad lo tenía Pablo. Y no es que solamente lo tenía Pablo, también nos revela como tercer punto que Cristo fue quien le enseñó ese secreto al apóstol Pablo. No era un secreto simplemente de él, sino que Cristo fue quien enseñó ese secreto a Pablo de la verdadera felicidad. En ella se nos presenta a Cristo como nuestro modelo y ayudador en la grandeza de su amor condescendiente. El libro de Filipenses cuenta con solamente 4 capítulos. Es un libro bien cortito. Filipenses 1, 2, 3 y 4 son solamente 4 capítulos. No es una carta extensa como el libro de Hechos o el libro de Romanos. Pero a pesar de ser tan corta, quizá por su contenido, es uno de los libros más citados por las personas. Cuando la gente a veces cita muchos libros, el libro de Filipenses, a pesar de ser un libro cortito, pequeño, de 4 capítulos, la gente lo cita muchos versículos bíblicos de Filipenses. Por ejemplo, Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Casi todo el mundo ha escuchado eso. Filipenses 3:7-8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso muy reconocido. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad que lo han escuchado? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy conocido ese versículo, Filipenses 4:13. Y Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá, pues, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que ahí vemos, ¿verdad?, una pequeña muestra de versículos que realmente muchas personas utilizan cuando hablan del libro de Filipenses. Como dije ahorita, fue escrita mientras el apóstol Pablo estaba en Roma, y a pesar de él estar preso, es la carta más alegre que él escribe. La palabra gozo, regocijaos, alegresen, está por todo el libro. Regocijaos, alegresen y gozo. Así que ese es el primer punto, un breve resumen corto del libro de Filipenses. El segundo punto es cómo llegó el Evangelio a la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es la primera ciudad en Europa en recibir el Evangelio. Normalmente, ¿verdad? Todo el Evangelio había sido predicado en Jerusalén y en áreas cercanas a Jerusalén, pero esta es la primera iglesia que es fundada fuera del área de Jerusalén y específicamente en el área de Europa. la ciudad de Filipos fue una ciudad que prácticamente los romanos eran los que la administraban. Filipos era una colonia de Roma. Dice que estaba situada sobre la famosa Vía Ignacia, a unos 14 kilómetros del mar Egeo. Y fue más tarde que el rey Filipo, o Felipe de Macedonia, dice que es padre de Alejandro el Grande, quien fundó la ciudad. Y fue en su honor que se le puso el nombre de Filipo, el nombre de Filipo, pues en honor a él. Se encontraba al este de Macedonia, la ciudad de Filipo, y al norte de lo que hoy conocemos como Grecia. Como muchas ciudades, tenía era muy estratégica, y por esa razón quizás el evangelio, cuando llegó ahí, se pudo propagar más rápidamente por la situación geográfica en donde se encontraba. Como dije ahorita, en el año 31 fue establecida como colonia romana con privilegios especiales de ciudadanía. Los ciudadanos de Filipos eran una colonia de Roma, pero eran ciudadanos romanos. Y eso es importante porque por esa razón Pablo en esta carta dice: nuestra ciudadanía está en el cielo, ¿verdad? En algunos versos. Y habla de la ciudadanía porque para los filipenses su ciudadanía era importante, como la ciudadanía americana hoy en día, que la gente quiere obtener la ciudadanía americana para poder trabajar y poder tener una mejor oportunidad de vida. Pues en aquel entonces ser ciudadano romano era un privilegio, y los filipenses eran ciudadanos romanos, era una colonia de Roma, y lo que sucedía era que las personas que servían en el servicio militar y ya estaban retirados, recibían su ciudadanía y se podían retirar en Filipos con algunos beneficios. Así que la mayoría de los que vivían allí eran ciudadanos romanos. Era una colonia romana y muchos de sus habitantes eran soldados romanos. Y mire si era tan arraigada el asunto de Roma en Filipos que a la ciudad de Filipos se le llamaba la Pequeña Roma, se le llamaba a la ciudad de Filipos. Entonces, ¿cómo fue que llegó el Evangelio a los filipenses? Y esa historia, para saberla, tenemos que ir a Hechos, al libro de los Hechos, puede buscar en su Biblia. En el capítulo 16 de Hechos, se nos narra cómo se fundó esa iglesia. Hechos 16. Y no vamos a ver, no solamente vamos a ver cómo se fundó la iglesia, sino cómo Dios fue quien organizó todo para que llegara el evangelio a Filipos. Es una historia muy interesante. Y se ve aquí en estos primeros versos, vamos a leer del verso 6 al 10. Y está hablando aquí, cuando comenzamos del 6 al 10, está hablando de Pablo, Silas y Timoteo. Pablo, Silas y Timoteo dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Él va con Timoteo y con Silas. Y el propósito de Pablo en este viaje es ir a Asia y algunas iglesias que hay allí. Ciudades como Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, las iglesias que están en el Apocalipsis, Sardis, Pérgamo. Y no se nos dice realmente cómo Dios le cerró las puertas al apóstol Pablo o cómo le dijo que no fuera a Asia. Pero lo que sí sabemos es que de alguna manera Dios le comunicó al apóstol Pablo y a los que con él iban que no predicaran el evangelio en aquel lugar. Y esto nos enseña, ¿verdad? Ellos organizan un viaje misionero para ir a Asia a predicar el evangelio y no hay absolutamente nada de malo en eso. El asunto es que Dios mismo les dice no, allí no. De alguna manera les prohibió ir a Asia y a todo el plan que ellos habían organizado se fue a un lado. Y Dios le da una visión al apóstol Pablo de alguien que pedía ayuda. Pero esto nos enseña que cuando nosotros hacemos planes, ¿verdad? A veces Dios nos cierra algunas puertas. Pero no solo eso, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que era un apóstol, ni siquiera el apóstol Pablo tenía claro a veces cuál era la voluntad perfecta del Señor. Y Dios mismo tenía que cerrarle las puertas para que no fuera a ciertos lugares. Y de la misma manera puede suceder en nuestras vidas. Nosotros podemos hacer muchos planes, pero si Dios cierra las puertas, pues Dios está cerrando las puertas porque quiere que hagamos otras cosas. Dice un comentarista, si Dios te cierra la puerta, no entres por la ventana. Así que aquí vemos a Dios cerrando las puertas para que ellos fueran a Asia, pero de la misma manera le muestra la visión de un varón macedonio. Y el varón macedonio está pidiendo ayuda. Macedonia, dentro de Macedonia queda la ciudad de Filipos. No se nos dice ni quién era el varón macedonio, ni qué ayuda necesitaba. Tampoco sabemos cómo Pablo, al ver una visión, sabe que era un varón macedonio de Macedonia. Pero el asunto es que él sabe que es un varón de Macedonia. Y al entender la visión, dice que inmediatamente salieron hacia allá. En el verso 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y dice la última parte del verso, dando por cierto que Dios nos llamaba a que les anunciásemos el evangelio. Y enseguida salieron a Macedonia entendiendo que Dios los llamaba a predicar el evangelio en aquella región. Y después que ellos llegaron, ¿verdad?, a la ciudad de Filipos, sucedieron tres cosas, que es la que voy a hablar. Voy a cogerme un tiempo en hablar de esas tres cosas. Y el primer incidente está en los versos del 11 al 15, en el mismo capítulo 16, de hecho, que leímos ahorita. Leímos del 6 al 10, ¿verdad? Del 11 al 15, mire lo que dice, Hechos 16, del 11 al 15, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos. Así que aquí ya llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y los obligó a quedar. Entonces, de aquí en adelante, Lucas, que es el autor de los Hechos, se incluye en esta historia. Anteriormente, él habla de Pablo y de los planes de Pablo, pero ya en este verso, él se incluye dentro de la historia. Partimos, él es parte de este viaje. No sabemos en dónde estaba Lucas, pero aparentemente se unió a este grupo de Pablo, Timoteo y Silas. Y aquí vemos cómo ellos llegan a Filipos. Y dice que un día de reposo salieron al río donde salía a hacerse la oración. Normalmente, Pablo, cuando llegaba a una ciudad, recuerden, una ciudad judía, entraba a la sinagoga y predicaba el evangelio en la sinagoga. Perdón. La sinagoga era donde los judíos se reunían para orar y leer la Biblia y estudiar la palabra del Señor. Y eso es lo que hacía Pablo. Él llegaba a una ciudad, buscaba la sinagoga y dentro de la sinagoga ahí predicaba el evangelio. Pero cuando llega a Filipos, aparentemente no había una sinagoga, no había un sitio donde los judíos se reunían a hablar la palabra de Dios y a orar juntamente. Así que lo que él hace es que va a donde dice que iban al río a orar. Aparentemente, como no había una sinagoga, los pocos judíos que habían se reunían junto al río a orar y a hablar de la palabra del Señor. Algunos dicen que para poder abrir una sinagoga deberían de haber por lo menos 10 judíos. 10 judíos para entonces poder abrir una sinagoga. Lo que nos dice que posiblemente en la ciudad de Filipo no había ni siquiera 10 judíos. Y por esa razón no había una sinagoga. Así que era una ciudad romana. Junto al río, Pablo habla el evangelio. Y aquí nos narra la conversión de la primera persona fuera del área de Jerusalén. Fue en el área de Europa. Lidia, la vendedora de púrpura. Y a veces hemos hablado de cómo Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y aquí podemos hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Cuando Dios es quien le abre el corazón a la persona para que entienda el evangelio. Mi hermano, y por eso es importante que nosotros prediquemos el evangelio correctamente. Si no estamos predicando el evangelio correctamente, ¿por qué razón Dios va a abrir el corazón de una persona para que escuche qué? Si usted está hablando el evangelio de Jesucristo, Dios va a abrir el corazón de aquellos a quien él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo que han de ser salvos. Y cuando usted habla el evangelio, Dios le abre el corazón a las personas para que crean al evangelio. Pero lo importante es que tenemos que predicar el evangelio, porque el evangelio es el que Dios utiliza para atraer a las personas. No solamente creyó ella, aparentemente creyeron sus familiares y fueron bautizados ella y sus familiares. Y a lo último se nos narra cómo ella prácticamente los obligó a quedarse en su casa. Cuando dice que Lidia era una vendedora de púrpura, ese oficio le dejaba mucho dinero, así que era una persona quizás adinerada. Y por esa razón ella pudo hospedar a Pablo y a los que andaban con él. Una persona que tenía su casa pequeña, que no era una persona adinerada, prácticamente no podía hospedar a nadie, pero ella les insistió y los obligó a todos a quedarse en su casa. Así que vemos también la amabilidad de ella al ser rescatada por Dios. El segundo incidente está en el verso 16 al 24, en la misma ciudad de Filipo. Así que vemos la primera convertida, que es Lidia. Y dice aquí en el verso 16 al 24 que aconteció que mientras íbamos en oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y enseñas costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que aquí vemos el segundo incidente en el que ellos se ven envueltos. Ellos iban a orar y se aparece esta muchacha con un espíritu de adivinación, el cual no le agradó a Pablo. Estaba hablando, este espíritu estaba hablando realmente lo que había acontecido. Estos hombres son hombres de Dios que vienen a predicar el evangelio, pero Pablo no le gustó la promoción que le estaba haciendo este espíritu inmundo. Y en el nombre de Jesucristo, liberta a esta muchacha de la esclavitud de sus amos, que lo que hacían era sacar provecho de ella para poder obtener ganancia. Y al ver ellos que esta muchacha había sido liberada de ese espíritu de adivinación y que no podían tener más ganancias económicas, se van en contra de Pablo y Silas, los cuales terminan siendo azotados y encarcelados y castigados. Dice que los azotaron muchos azotes. Y cuando los encarcelaron, no solamente los encarcelaron, le dijeron, no, ponlo lo más adentro donde no se salgan, bien seguro. Y dice que les pusieron un cepo, que es una especie de, es un instrumento que se pone en los pies y después te trancan, en el cual te impide el movimiento. Así que terminaron en la cárcel Pablo y Silas. Así que ese es el segundo incidente, pero vemos que Lidia se convirtió y esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación es liberada en Filipos. El tercer incidente que sucede está del 25 al 34 en el mismo capítulo 16. Mientras Pablo y Silas están en la cárcel, sucede algo. Mientras ellos están en la cárcel, dice, Hechos 16 del 25 al 34, en Filipos, en la cárcel, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó en gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así que aquí tenemos el tercer incidente en Filipos, y es que Pablo y Silas son presos. Mientras ellos son presos y los azotaron, los pusieron en el calabozo, ellos cantan himnos y adoran a Dios, y dice que los demás presos escuchaban. Y vino un terremoto y se abrieron las puertas de los calabozos y las cadenas se cayeron. No fue un terremoto normal. Al ellos cantar alabanzas al Señor, se abrieron las puertas y las cadenas se cayeron, así que quedaron libres. Y el carcelero, pensando que todos habían escapado, se va a quitar la vida. Y ahí es cuando Pablo le dice que todos están allí, que no se quite la vida. El carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ellos le predican el evangelio y toda su casa cree y también son bautizados. Y después dice también que él le curó sus heridas. Algo interesante en esta parte de esta historia es que, por ejemplo, ese verso donde dice creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y quizás me estoy desviando un poquito, pero quiero aclararlo. Muchas personas usan este verso como una promesa de que toda tu casa va a creer en Jesucristo, cuando realmente Pablo y Silas están hablando con el carcelero. Y a veces cuando nosotros leemos la palabra del Señor y alguien te envía un texto y te dice, mira, la Biblia dice esto, no realmente, no es una promesa para la iglesia, no es una promesa para nosotros. Fue una promesa para el carcelero en ese momento, pero esto es una narrativa histórica y nos está diciendo qué fue lo que sucedió. No está diciendo que si tú crees en Jesucristo, toda tu familia va a ser salvo. Erróneamente, muchas personas han utilizado este verso bíblico para decírselo a las otras personas, decirle, mira, la Biblia dice que si tú crees, toda tu familia va a creer. Y puede ser que si tú crees, tu familia crea, pero no es una promesa. Si nos basamos en eso como una promesa, realmente no estamos interpretando el texto bíblico correctamente. Una promesa para el carcelero, y lo vemos cuando toda su familia creyó y fueron bautizados. Así que, pues así fue que sucedieron estos tres incidentes. Lidia, ¿verdad? Después la joven que tenía un espíritu de adivinación. Y entonces vemos este carcelero, el carcelero de Filipos, que estaba encargado de tener los presos, y termina convertido, reconociendo el evangelio de Jesucristo. Perdón. Entonces, de esta manera, mi hermano, de esta manera nació la iglesia de Filipos. De esta manera, cuando nosotros leemos el capítulo 16 de Hechos y vemos esta historia, estos son los primeros convertidos de la iglesia en Filipos. Lidia, una judía, quizás vendedora de púrpura, con toda su familia creyó. Posiblemente una esclava griega que estuvo poseída por un espíritu de adivinación, porque a pesar de ser liberada, no se nos dice en ningún pasaje bíblico que ella creyó al evangelio, pero posiblemente sí, al ser liberada, creyó en el evangelio. Y un soldado romano con toda su familia son los miembros de la iglesia que Dios establece en la región de Filipo, que la primera iglesia fuera del área de Jerusalén, en el área de Europa. Y es curioso cuán diferente eran todos los que habían creído. Eran, como dije ahorita, una judía, una griega y un romano, todos salvos por el evangelio de Jesucristo. Y es interesante que cuando Pablo tiene la visión y se le prohíbe la Asia y se le prohíbe a ciertos lugares, ¿verdad? Y él ve la visión de un joven macedonio pidiendo ayuda. ¿Qué mejor ayuda para ellos que la salvación del alma? ¿Qué mejor ayuda para los filipenses que el evangelio de Jesucristo llegara a ese lugar, a la región de Filipo? Así que de esta manera nace la iglesia de Filipos. Dice un comentarista, el nacimiento de la iglesia de Filipos fue parte del programa misionero divino que impidió a Pablo y a Silas, Lucas y Timoteo continuar su marcada ruta occidental rumbo a Asia y a Bitinia. Así que toda la planificación de establecer esta iglesia en Filipo fue el plan soberano de nuestro Dios. Y otro comentarista dice que nos narra cómo el Espíritu Santo, por medio de una visión, les prohibió seguir sus propios planes y ordenó cambiarlos por el plan perfecto y directo de nuestro Dios. Así que ya vimos en el primer punto, ¿verdad?, algunos información sobre el libro de Filipenses. Y aquí vemos en el capítulo 16 de Hechos cómo fue fundada la iglesia de Filipo. El tercer punto, ya entrando en el verso bíblico que leímos, Filipenses 1:1, el saludo de Pablo a los filipenses. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Pablo y Timoteo. Cuando se escribía una carta en esos tiempos, no se hace como se hace ahora. Hoy en día, cuando uno escribe una carta, y ya casi nadie escribe carta, porque ahora casi todo se envía por email, pero cuando uno escribe una carta, o inclusive un email, al final es que está tu firma. Tú escribes todo, ¿verdad? Y al final tú escribes firmando quién fue el que escribió la carta. Pero en esos tiempos, cuando se escribía una carta, la persona que escribía la carta firmaba primero. Así que esta no es la excepción. Él dice Pablo y Timoteo presentando quién escribió la carta. Aunque sabemos que el escritor no es Timoteo realmente. El escritor de la carta es Pablo y vamos a explicar por qué quizás él presenta a Timoteo como coautor de la carta. De hecho, no es la primera vez que Pablo presenta a Timoteo como coautor de una carta. También lo hace en 1 Corintios 1:1. Mire cómo dice. 1 Corintios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Así que aquí en Corinto él también lo presenta. En Colosenses dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Así que, y en Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Así que Pablo acostumbraba a incluir a Timoteo y a otros cuando escribía sus cartas. Sabemos que Pablo fue el que escribió la carta porque en el verso 3 dice, si usted va al verso 3 de Filipenses, ya estamos en Filipenses, Filipenses 1, Filipenses 1:3 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Él está escribiendo en primera persona, no está diciendo, damos gracias al Señor. Él dice, doy gracias al Señor. Y en Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviar pronto a Timoteo. Así que Pablo es el que está escribiendo. Y él está diciendo, yo espero que en el Señor enviar a Timoteo para allá. La razón por la que Pablo incluye a Timoteo son quizás dos razones. La primera es porque cuando ustedes recuerdan en Hechos, lo que leímos en las historias, Timoteo fue parte de esa primera avanzada que llevaba Pablo ese viaje misionero. Y cuando la iglesia de Filipos fue fundada, Timoteo estaba allí. Así que la iglesia conoce quién es Timoteo. Ellos saben quién es él. Y la otra razón es que Pablo estaba preso al escribir esta carta y posiblemente Timoteo fue quien escribió la carta. Pablo se la dictó, Timoteo es quien escribe. Así que por esas dos razones es que Pablo incluye a Timoteo en su carta. Pero hay algo muy interesante también, es que esto nos muestra la humildad que hay en el apóstol Pablo. Pablo era el apóstol, Timoteo prácticamente era discípulo del apóstol Pablo, pero sin embargo cuando él se presenta en su carta, él no dice Pablo y después pone mi discípulo Timoteo, no, el Pablo y Timoteo, y se pone al mismo nivel de Timoteo, mostrando la humildad que él tiene al escribir esta carta y que no está por encima de su propio discípulo. Y eso es un contraste a lo que quizás mucha gente hoy en día le gusta los títulos, le gusta que le llamen doctor y licenciado y tanta cosa, inclusive se creen superiores sobre otros y miran a las demás personas por encima del hombre, por encima del hombro, perdón, incluyendo dentro de muchas iglesias, a la gente le gusta mucho el título y le gusta que le llamen reverendo y toda esa cosa. Pero aquí vemos a Pablo, el apóstol Pablo, llamado por Dios, que simplemente se pone al mismo nivel de su discípulo Timoteo. Pablo y Timoteo. Lo próximo que Pablo hace es como se presenta en el verso 1. Verso 1, Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. La palabra que Pablo usa aquí es douloi, que significa esclavo, esclavo de Jesucristo, la palabra que Pablo usa aquí. A nosotros quizás se nos hace difícil hablar de la palabra esclavo sin ver a alguien que ha sido latigado, o marginado, o vituperado y maltratado, ¿verdad? Cuando usted piensa en esclavo, usted piensa en alguien que le dieron latigazo, que fue maltratado, que lo echaron a un lado, y eso es lo que fue abusado. Siempre que vemos la palabra esclavo, pensamos en algo como eso, porque eso es lo que hemos visto quizás en algunas historias. Y si la palabra esclavo no tuviera esa connotación tan negativa, pues realmente la palabra esclavo hubiera sido puesta en el verso bíblico. Cuando tradujeron este verso, en vez de poner esclavo, pusieron siervo, posiblemente por esto, porque ya la palabra esclavo tiene una connotación negativa. Una traducción correcta de esclavo en este versículo, escúchelo bien, ¿cómo sería? Uno que sirve a su Señor con alegría de corazón, en novedad de espíritu y en gozo de una perfecta libertad. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, que él y Timoteo eran. Y dice, uno que sirve a su Señor con alegría de corazón, en novedad de espíritu y en gozo de una perfecta libertad. ¿Quién no se queda en siervos de Jesucristo? Perdón, dice siervos, pero no se queda así. Después dice Cristo, siervo de Cristo Jesús. Y cuando él habla de siervo de Jesucristo, dirige su atención a Cristo el Señor. O sea, no está, está dirigiendo su atención a su amo. Él dice siervo, pero no es siervo del César, quizás, como quizás muchos romanos pensaban en esa época. Y en este saludo vemos, y durante toda la carta de los filipenses, cómo Pablo utiliza esta ciudadanía que quizás era tan importante para los romanos, y él lo utiliza para presentar a Jesucristo y presentar el Evangelio. Cuando él dice siervos, él dice que él no es siervo del César, él no es siervo de las autoridades romanas, no, él dice siervo de Jesucristo. Y le hace ver quién es su amo. Su amo no es el César, su amo es Jesucristo. Así que él enfoca su servicio hacia su Señor. Y algo que Pablo no hace en esta carta, ¿verdad? Estamos en el saludo, en Filipenses 1:1, es que él no se presenta como apóstol. Hay otras cartas donde Pablo se presenta como apóstol del Señor. Si usted va a Gálatas 1:1, dice, mire cómo él se presenta a los de Gálatas. Dice, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que los resucitó de los muertos. Ese es el saludo que él le da a los de Gálatas. Y en Colosenses él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Así que él no se presenta como apóstol a los filipenses, y la razón por la cual Pablo no se presenta como apóstol y se presenta como siervo de Jesucristo es porque no era necesario. Los filipenses sabían que Pablo era un apóstol de Jesucristo. Mientras que Gálatas, ellos estaban cuestionando el apostolado del apóstol, valga la redundancia, de Pablo. Y él tiene que defenderse. Y en su propio saludo, él dice, apóstol de Jesucristo, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Así que Pablo... los filipenses sabían que él era apóstol y no había necesidad de defender su apostolado, pero si era necesario, como vimos en esas otras presentaciones, él lo hacía. Él podía mencionar su apostolado. Así que ya vimos el resumen un poco del filipense, cómo se fundó la iglesia, y este tercer punto, cómo llegó el evangelio, el tercer punto de el saludo de Pablo. Entonces ahora vamos al último punto, que es los destinatarios. ¿Quiénes le escribe la carta? Y eso está en Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. A todos los santos en Cristo Jesús. Todos los santos no son un grupo específico de personas que estaban en la iglesia de Filipo y que se diferenciaban de los otros. Cuando Pablo dice a todos los santos, le está hablando a todos los creyentes que estaban en la iglesia, todos los que habían salvado. No se confunda, no creamos que había un grupo de santos específicos y están a un nivel superior que los demás, y entonces a esos que están a un nivel superior, a esos que Pablo les escribe, no. Todos los santos, todos los creyentes, todos los que han sido separados para Dios en Cristo Jesús. Un santo es una persona que ha sido apartada por el Señor para que le dé gloria. Usted es creyente, usted ha sido salvado, usted es un santo del Señor. No por sus propias obras, sino porque Dios mismo lo separó para Dios, para Él. Por eso Pablo dice, a los santos en Cristo Jesús. Somos santos, no en nuestras propias obras. Él, fíjese que no dice a los santos, él dice a los santos en Cristo Jesús. No es por nuestras propias obras, sino porque por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que la condición para ser santo es estar en Cristo Jesús. Todos los creyentes están llamados a la santidad y son hechos santos por su relación en Cristo. Dice un comentarista que cuando habla de los santos y que va esto dirigido a los santos, dice al uno mismo que al otro y al de más allá, incluso a los más débiles o a los más pobres y a los menores y a los de menores dones. Cristo no hace diferencia. El rico y el pobre se encuentran por igual en Él. Dios no hace acepción de personas, al pobre, al rico, al débil, al fuerte. Si usted es creyente, usted es un santo en Jesucristo. Y luego dice, y ya estoy casi terminando, con los obispos y diáconos. Obispos, ancianos, pastores, se refieren a la misma función dentro de la iglesia. Cuando habla de obispos, está hablando realmente de ancianos, está hablando de pastores. Así que Pablo está dirigiendo a todos los santos, a los obispos, a los pastores, y a la misma vez a los diáconos de esa iglesia. Diáconos son aquellos que sirven y que ayudan en la obra del Señor. Y estos versos nos muestran no solo que había un orden dentro de esa iglesia, sino que debe de haber un orden dentro de la iglesia. Dios, en la soberanía de Él estableció que dentro de la iglesia hubieran pastores y hubieran diáconos. Ese es el orden bíblico. Cuando Pablo saluda a los diáconos y a los pastores, es porque ya Dios había establecido que ese es el orden dentro de la iglesia. Y si vamos a Hechos 14:23, dice, hablando de Pablo también, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que Pablo, cuando visitaba y evangelizaba y organizaba las iglesias, él dejaba un pastor, un anciano, ahí encargado de la obra para que eso siguiera funcionando como tenía que funcionar. Así que Dios, en su soberanía, puso pastores encargados de las iglesias. Ese es el orden bíblico. Y es increíble cómo hoy en día muchas personas que se hacen llamar cristianas dicen que pueden servirle a Dios en sus propias casas, sin seguir el orden bíblico establecido por Dios. Nosotros acabamos de ver cómo se fundó esa iglesia, cómo Pablo estableció ancianos orando, ¿verdad?, a Dios, estableció ancianos, establecieron pastores, diáconos, y todavía hay gente que dice, no, yo prefiero estar en mi casa y no reunirme en ningún lugar. Pues estás desobedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Hay un orden bíblico aquí donde dice que Dios estableció pastores, pero las personas dicen, algunos, aún llamándose creyentes, que no deben de congregarse. no, yo soy tan bueno que yo no puedo juntarme como los demás, porque allá hay muchos hipócritas, dicen algunos. Y piensan y creen que pueden vivir una vida cristiana sin venir a una iglesia y congregarse con sus hermanos, sin tener un pastor, sin estudiar la Biblia, sin tener maestro. No, mi hermano, hay un orden bíblico. Y simplemente el hecho de que Pablo esté saludando a los pastores y a los diáconos nos muestra que ese orden fue establecido por Dios. Ese es el orden que Dios estableció. Cuando Dios estableció pastores, ancianos en la iglesia, mire, Dios sabía todo lo que iba a suceder. Sabemos que hay falsos maestros, sabemos que hay falsos pastores, sabemos que hay falsos creyentes, pero esa no es ninguna excusa para que nosotros dejemos de congregarnos. No es una excusa para que nosotros dejemos de congregarnos. Todo esto iba a pasar y Dios lo sabía cuando Él estableció pastores y este orden. Pero de la misma manera tenemos que decir que si nosotros somos creyentes, debemos de comportarnos de la manera adecuada para los que están afuera puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Y debemos vivir vidas cristianas que reflejen el amor de Cristo. Así que aquí vemos el saludo del apóstol Pablo. Es sorprendente que Pablo, mientras está en la cárcel, esté pensando en otros en lugar de sí mismo. Mientras espera un juicio en Roma, la mente de Pablo se torna hacia los creyentes en Filipo, y cada recuerdo de Pablo en esa prisión le trae gozo a su vida, aunque esté en la cárcel. Cuando nosotros hablamos de gozo, de alegría, de regocijarnos, de estar alegres y contentos, podemos pensar cuando invitamos a la gente a nuestra casa a ver un juego de fútbol o a ver un juego de baloncesto o a compartir en familia, o cuando nos reunimos a ver una serie de televisión, o cuando vamos al parque o a la playa o a la recreación junto a nuestros amigos. Cuando miramos a Pablo en la cárcel diciéndole a los filipenses, regocijaos, estamos seguros de que su gozo no tenía que ver con nada de las circunstancias que los rodeaban. El secreto de su gozo es que él vivía para Cristo y el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es mencionado 18 veces en el capítulo 1 solamente de Filipenses. Y el Evangelio 6 veces. Perdón, la palabra Jesucristo es mencionada 18 veces y el Evangelio 6 veces solamente en el capítulo 1 de Filipenses. ¿Qué podemos aprender de esta historia, de este verso bíblico de la iglesia de Filipenses? El plan de Dios siempre se lleva a cabo. Siempre se lleva a cabo. Dios es el que organiza todas las cosas. Todo cristiano que ha sido separado para Dios en Cristo Jesús es un santo de Dios. No es perfecto, comete errores, pero es un santo de Dios porque Dios lo ha separado para él. Hay un orden establecido en la iglesia y ese orden ha sido puesto por Dios mismo. Pastores, diáconos, ese es el orden que Dios ha puesto. Oremos porque ese orden sea de bendición en la iglesia. Y por último, esta carta fue escrita para los filipenses, pero Dios, en su soberanía, inspiró a Pablo para que nosotros en este tiempo, Dios nos hable a nosotros también a través de ella. Que esta carta sea de bendición para nosotros como lo fue para los filipenses. Hoy comenzamos con el capítulo 1 y el versículo 1 y vamos a seguir así hasta terminar los cuatro capítulos de los filipenses, que sea de bendición para nuestras vidas. Lo último que voy a decir, para que vea la importancia del plan de Dios, usted ve la iglesia de los filipenses, usted ve que ellos querían ir a Asia y que Dios los llevó a Filipos, la primera iglesia en Europa. el evangelio que llegó a nosotros llegó por Europa. Así que parte de los frutos de esa iglesia en Filipos somos nosotros mismos. América Latina, el Nuevo Mundo, todo el evangelio que llegó acá fue principalmente a través de Europa. Así que la iglesia de Filipenses, que fue fundada en aquel entonces, Dios fue quien la utilizó para que ese evangelio llegara hasta nosotros en el día de hoy. El plan de Dios permanece para siempre. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por la bendición.